¿Puede ser que la pobreza de un país sea una limitante a la hora de lograr cierto crecimiento económico? ¿Acaso creen ustedes que los países ricos crecen más que los pobres? ¿La brecha entre unos y otros va a seguir aumentando si no se hace algo? ¿Existen las trampas de la pobreza? O sea, ¿existen círculos viciosos de los cuales puede resultar difícil salir para un país? No es un concepto 100% novedoso en la teoría económica, pero seguramente sí lo es para ustedes, la mayoría de nuestros oyentes. Y de esa tesis es que vamos a conversar en los próximos minutos. Esa tesis y algunas propuestas para salir de esas trampas de la pobreza forman parte del informe titulado Reducción de la pobreza y crecimiento, círculos virtuosos y círculos viciosos. Un trabajo elaborado por el Banco Mundial, concretamente por un equipo liderado por el doctor Guillermo Perry, economista jefe del Banco para América Latina y el Caribe, que por estas horas se encuentra en Montevideo y con quien vamos a conversar en los próximos minutos.
Economía y empresas.
Doctor Guillermo Perry, buenos días. Gracias por acompañarnos. Para empezar, porque creo que conviene que los oyentes se vayan haciendo una idea de por dónde van las conclusiones, pero primero es conveniente definir algunos conceptos. En el informe ustedes manejan un concepto de pobreza que tiene algunas particularidades, ¿no? En concreto, ¿a qué se refieren ustedes cuando hablan de pobreza?
Bueno, en primer lugar, los economistas por lo general hablamos de pobreza de ingresos. Y eso se refiere a familias que tienen un ingreso menor a un nivel que en la sociedad se estipula, que se considera que es el mínimo necesario para poder tener pues una vida razonable en términos de alimentación, etcétera, de las necesidades básicas. Nosotros usamos eso y lo usamos con una línea comparativa internacional, porque las líneas nacionales de pobreza no son comparables. Entonces aquí usamos una línea de $2 por día, que es bastante bajo, pero para poder comparar entre países. Pero no nos limitamos a eso. Miramos otros aspectos de la pobreza, como por ejemplo la situación de salud, la expectativa de vida, las condiciones de acceso a los servicios públicos y aspectos dinámicos. Porque cuando uno da una cifra de pobreza o distribución de ingresos, es como una fotografía, es lo que está pasando hoy. Pero la vida es más parecida a una película que a una fotografía. Lo que le importa a una familia es cómo evoluciona en el tiempo, qué pasa con sus hijos. Y entonces tenemos unos indicadores de movilidad social. ¿Qué tanto puede esperar un hijo que nace en una familia pobre salir de la pobreza en el futuro? Ese tema, digamos, es una de las novedades de ese trabajo en que trata de medir eso. Muestra además que desafortunadamente en América Latina estos índices de movilidad social son muy bajos comparados con otras regiones del mundo. Dentro de América Latina, Uruguay está bastante bien, es uno de los que tiene más movilidad social, pero comparado, por ejemplo, con los países asiáticos o los países europeos, tenemos índices de movilidad mucho más bajos.
Así que entonces ustedes consideran toda esa batería de factores, todas esas variables a la hora de definir y considerar la pobreza. Y entonces, pasemos a algunos de los resultados que el trabajo muestra. Tomando esa definición de pobreza como referencia, ¿cómo ha sido el desempeño de América Latina en los últimos años? ¿Qué ha ocurrido en esta zona en materia de pobreza?
Aquí tomamos una visión histórica, larga, que muestra que la paradoja de que haya todavía niveles de pobreza altos en una región tan rica como América Latina, rica en recursos naturales y en la misma capacidad de su gente, se debe a dos factores fundamentales. Un crecimiento económico modesto o mediocre. Ahora explico exactamente en qué sentido, y la permanencia en niveles muy altos de desigualdad. Esas dos cosas llevan a que todavía haya porcentajes importantes. Una cuarta parte de los latinoamericanos viven por debajo de $2 por día, que es una cifra realmente dramática. Cuando hablamos de crecimiento mediocre, lo decimos en el siguiente sentido. La teoría económica siempre ha esperado que los países más pobres vayan alcanzando a los ricos, que la brecha se vaya cerrando, porque debe fluir capital de los ricos hacia los pobres, porque las oportunidades de comercio deben facilitar la convergencia, porque la transferencia de tecnología la debe facilitar. Y, sin embargo, América Latina, históricamente, no se ha estado acercando al ingreso de los países más ricos. Entre 1870 y 1940-50 se mantuvo en promedio más o menos en la mitad del ingreso por habitante de los países ricos y luego más bien perdió terreno. El peor momento fue la década de los 80 con la crisis, pero hoy día está más o menos en promedio en una tercera parte del ingreso per cápita. Entonces no es que no haya habido crecimiento, ha habido progreso, ha aumentado el ingreso por habitante, pero lo ha hecho menos que en los países ricos cuando uno esperaría que más bien nos hubiéramos acercado. En ese sentido decimos que es mediocre. Y en términos de desigualdad, es la región junto con África, Sub-Sahara, con los niveles de desigualdad más altos del mundo. Entonces, de nuevo, esas dos cosas son las que llevan a que haya niveles de pobreza importantes. En periodos más recientes, digamos la crisis que hubo en la mayor parte de América Latina después de la crisis rusa y asiática entre el año 99 y el año 2002, pues aumentó los niveles de pobreza. Se había venido reduciendo los niveles de pobreza antes, la crisis los aumentó mucho, y luego la recuperación económica en los últimos años vuelve a disminuirlos. Pero aquí tomamos más una perspectiva de largo plazo.
Bien. Y en ese análisis, a la búsqueda de causas, es que entra en juego la tesis de los círculos viciosos.
Así es.
Porque en el informe, a propósito de la relación entre crecimiento económico y pobreza, ustedes dicen textualmente, se ha estudiado menos en canal inverso, que la pobreza tal vez sea en realidad parte de la razón por la que un país muestra un desempeño bajo en cuanto a su crecimiento. Y se plantea así la posibilidad de que haya círculos viciosos en los que un crecimiento bajo genera altos niveles de pobreza, y estos altos niveles de pobreza, a su vez, hacen que el crecimiento sea bajo. Es un punto novedoso que trae este documento y sobre el cual le pediría que usted ampliara para que entendiéramos mejor cómo funciona.
Así es, tal como usted lo dice, digamos, es de conocimiento general que el crecimiento económico es indispensable para disminuir la pobreza en el largo plazo. En realidad uno no conoce ninguna experiencia de país que no haya crecido y haya podido reducir de manera permanente y estable la pobreza. Hay que crecer, eso es fundamental. Y el informe examina cómo se puede lograr que el crecimiento favorezca más a los más pobres, etcétera. Pero lo más novedoso es lo que usted señala, es que hay una literatura, digamos, de los sociólogos, de los antropólogos de hace mucho tiempo, diciendo hay familias atrapadas en trampas de pobreza. La pobreza misma de la familia le hace muy difícil educar a sus hijos, porque no se puede dar el lujo de que no trabajen para la supervivencia de la familia cuando hay problemas de hambre. La falta de acceso al crédito, así tengan buenas ideas para invertir en su parcela o en su pequeño negocio, no tienen acceso al crédito, tienen un riesgo muy alto, entonces no se atreven a adoptar una nueva tecnología. Ese análisis a nivel micro de las familias se ha mirado mucho, y nosotros aquí le ponemos números a este tema.
Ahí está, le iba a consultar para que el oyente escuche y reciba. El informe termina demostrando con números, termina demostrando con cifras que los países pobres crecen menos que los países ricos,
que tienden a crecer. No es que no puedan crecer más, pero se les hace más difícil.
Ajá.
Tendrían que hacer un mayor esfuerzo, digamos. Y hay casos exitosos. Hay casos de países que acaban creciendo mucho más que los países ricos, como ha pasado con los países del este del Asia y de Europa periférica, que aquí en el informe examinamos cómo lo han logrado, cómo han logrado superar ese problema. Pero
¿qué nos aportan ustedes a propósito del funcionamiento de estos círculos?
Bueno, mire, primero hacemos un examen muy cuidadoso a nivel de familias y vemos que en realidad, de verdad, la probabilidad de un muchacho que nace en una familia pobre en América Latina de salir de la pobreza no pasa del 50%, haciendo muchos esfuerzos. Entonces no es que sea imposible para esas familias salir, pero es difícil. Apenas la mitad tiene la posibilidad de salir porque hay ciertas trampas educacionales. Los hijos de los los jóvenes pobres tienden a educarse por muchas razones mucho menos y en escuelas de menor calidad, etcétera, y menor acceso a servicios de salud. Pero lo más importante es que luego miramos cómo eso se combina a nivel de regiones dentro de un país y a nivel de país, y encontramos que el efecto agregado es importante. Cuando hay un grupo significativo de familias pobres que no están pudiendo invertir lo suficiente ni en sus negocios, ni en su tierra, ni en sus hijos, en el capital humano, pues el país como un todo va a tener menores niveles de inversión, menores niveles de formación de capital humano y menor crecimiento. Es decir, el problema de la pobreza no es solamente que los pobres se benefician menos del crecimiento económico, que ya de por sí es un problema ético serio, sino que no pueden contribuir al crecimiento económico y por tanto que toda la sociedad sale perdiendo. Por eso decimos en el informe que invertir en los pobres es buen negocio para todos. Obviamente para los pobres, porque les ayuda a salir de la pobreza, pero que la sociedad les ayude a los pobres a beneficiarse y a contribuir al proceso de crecimiento favorece a la totalidad. Y ahí es donde está la posibilidad, como usted lo señaló muy bien, de que haya círculos viciosos o virtuosos. Y aquí uno pueda salir de un círculo vicioso hacia un círculo virtuoso de alto crecimiento, rápida reducción de la pobreza, que a su vez ayuda a mantener alto el crecimiento.
Ustedes en el informe dicen que a nivel mundial, en 1960, el país en desarrollo tipo tenía un nivel de ingreso que equivalía aproximadamente 12% del ingreso de los países más ricos. Hoy esa cifra, el nivel de ingreso de un país en desarrollo tipo, está en el 5% del ingreso de los países más ricos. ¿Cómo entra este dato en este análisis justamente?
Ese dato muestra de manera muy dramática este hecho de que no hay un acercamiento de derechos, sino un distanciamiento, que aunque todos progresan, es importante decirlo, todos los países en general están progresando y está disminuyendo la pobreza, pero no se están reduciendo las brechas. Incluso lo que muestra es que a nivel de países, en lugar de la convergencia que esperaba teoría económica, se están produciendo unos clubes de convergencia, digamos, a tres niveles. Unos países ricos que están convergiendo a un nivel muy alto, unos de ingreso medio, donde está la mayor parte de América Latina, y unos de ingreso bajo, donde está la mayor parte de África del Sur y parte del Asia. Ahora, hay países que pueden saltar de un grupo a otro. Lo han hecho. China ha saltado del grupo de países muy pobres al grupo de países intermedios y a la velocidad que va, puede saltar al otro nivel. Los tigres asiáticos estaban en el año 60 por debajo del nivel de ingreso de América Latina. Nos pasaron y se están acercando muy rápidamente a los países más desarrollados. Y lo mismo Europa periférica. Aquí mostramos que países como España, Grecia, Finlandia, Irlanda, hacia 1940-50 habían caído por debajo de América Latina en ingreso per cápita. Lo habían hecho peor que nosotros. Y algo hicieron a partir de ese momento, que comenzaron a crecer muy rápido, nos pasaron y se están acercando los países más ricos a mucha velocidad. Entonces, este tipo de restricciones que la pobreza puede poner al crecimiento se pueden superar. Hay países que lo superan y el informe examina sistemáticamente qué conjuntos de políticas son los que permiten superar esas, no trampas de pobreza, pero sí restricciones que la pobreza pone al crecimiento.
¿Puede ser que la pobreza de un país sea una limitante a la hora de lograr cierto crecimiento económico? ¿Acaso crecen más los países ricos que los pobres? ¿Y la brecha entre unos y otros va a seguir aumentando si no se hace algo? ¿Existen las trampas de la pobreza? ¿Existen círculos viciosos de los cuales puede resultar difícil que un país salga? De estos temas estamos conversando esta mañana con el doctor Guillermo Perry, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, que se encuentra por estas horas en Montevideo, justamente presentando un trabajo titulado Reducción de la pobreza y crecimiento, círculos virtuosos y círculos viciosos. Con el doctor Perry veíamos recién por qué es que se dan esos círculos viciosos, y ahora nos faltaba empezar a analizar cómo se puede salir de ellos, qué tipo de políticas se puede implementar para vencer esos lastres. Seguimos con el doctor Perry, pero incorporamos también a los integrantes de la tertulia de economistas, empezando por las economistas, María Dolores Benavente, buen día.
Hola, buen día.
Gabriela Mordecki, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
Y luego los economistas, Javier Daedo,
¿qué tal?
Buen día. Y a Gabriel Papa lo saludo porque está por entrar en cualquier momento. Ustedes tendrán preguntas, supongo, pero empiezo formulándole yo una al doctor Guillermo Perry. A partir de ese diagnóstico, ¿qué es lo que ustedes sugieren? Porque parece bastante obvio que en este tipo de estudios hay implícito un intento por hacer tomar conciencia a los tomadores de decisiones, ¿no? En particular, a quienes diseñan políticas en los países pobres o en los países que tienen estos niveles de pobreza preocupantes. Para empezar, ustedes promueven un cambio de enfoque a la hora de enfrentar el problema. Ustedes dicen, invertir en los pobres es un buen negocio para la sociedad en su conjunto, no solo para los pobres. Ya mencionó algo de eso, me gustaría que desarrolláramos esa idea.
Lo novedoso que sale de este análisis en términos del enfoque de política es que la estrategia óptima para crecer, para tener un crecimiento económico vigoroso, incluye tanto las políticas que ya hemos ido sabiendo que son básicas para crecer, de tener buenas instituciones, de estar integrado en la economía internacional, de tener una macroeconomía cuidadosa, de tener un ambiente favorable a la inversión privada, en muchos sentidos, buena infraestructura, pero que no basta con eso, que una estrategia óptima de crecimiento económico también debe incorporar programas específicos, eficientes, para atacar la pobreza hoy, porque eso ayudaría a niveles de crecimiento económico sostenido más altos. Es decir, que además de que por razones de equidad uno se debe preocupar de reducir la pobreza, por razones de eficiencia y de crecimiento económico también. Esa, digamos, es la conclusión más importante en términos de política y tiene implicaciones ya de detalle muy precisas, porque significa que al examinar cualquier política es muy importante no solo ver el impacto sobre el crecimiento, sino sobre la desigualdad y la pobreza en el corto plazo. Y que uno debe combinar paquetes de políticas que le garanticen que las oportunidades de crecimiento alcanzan a los pobres para que no solamente sea más equitativo, sino para que el propio crecimiento pueda ser más vigoroso.
¿Qué quiere decir eso? ¿En qué se traduce?
Hay un ejemplo muy concreto y que es importante para Uruguay, por ejemplo. Digamos, el caso del comercio internacional. El comercio, nosotros hemos venido encontrando cada vez más que es favorable al crecimiento económico. O, evidentemente, si un país se encierra en sus fronteras, pues es limitado lo que puede hacer con sus propios recursos naturales y con la inventiva de su gente. Si tiene acceso a más mercados, tiene mucho más oportunidades de hacer actividades y de crecer, y ese efecto se ve en los estudios que hemos hecho. Sin embargo, al mismo tiempo, y contrario a lo que esperábamos, hemos encontrado que si no se hace nada más que integración comercial, los beneficios se pueden distribuir de forma desigual. Porque finalmente el comercio lo que permite son oportunidades.
Ahora, en todos estos países ha habido organizaciones, partidos, voces que han criticado la apertura comercial justamente porque iba a tener ese tipo de consecuencias que ahora usted desde el Banco Mundial dice que tiene. ¿Hay algo de autocrítica entonces con respecto a las políticas que se han impulsado desde organismos multilaterales en el pasado?
Bueno, en sentido de que en ocasiones no se vio la necesidad de complementar la integración comercial con otras medidas que garanticen que un mayor número de personas y de empresas y de regiones dentro de un país pueda aprovechar las oportunidades que brinda el comercio. Lo que vemos es que es necesario hacer las dos cosas al tiempo. Y es bastante claro, ¿no? Lo que encontramos es que esas oportunidades que viene el comercio las tiende a aprovechar más el trabajador más educado, la empresa que tiene más acceso al crédito, la región que tiene mejor infraestructura. Y por tanto, si uno quiere que los beneficios no sean desiguales, sino que lleguen a más gente y que además sean mayores para la economía como un todo, pues tiene que acompañar el proceso de integración comercial con un esfuerzo muy grande de igualar más el acceso a educación de calidad, de romper cuellos de botella de infraestructura en las regiones atrasadas del país, de lograr que todo el mundo tenga un acceso más amplio al crédito, ese tipo de cosas. Entonces, por eso decimos en el informe que un paquete de políticas bien diseñado es mucho más que la suma de sus partes, porque el impacto sobre el crecimiento puede ser mucho mayor que si uno hace solo comercio o que si hace solo las otras cosas.
A ver, Gabriela Moretti, sí, con su primera pregunta.
Yo quería preguntarle, en el informe ustedes dicen que en los países donde hay relativamente menos desigualdad, como Uruguay, tal vez la sea justamente la forma de crecer, sea este camino, ¿no?, a la China, dicen, ¿no? O sea, a pesar de que, digamos, de que hay pobreza, puede ser que el crecimiento sea empeorando un poco y después crecer, por lo menos así.
Pero esa no es nuestra recomendación para Uruguay.
Digamos, Uruguay no entra dentro del, digamos, por lo que uno mira las estadísticas, Uruguay es un país en el cual el acceso a la educación primaria es prácticamente completo y el problema se plantea de la secundaria en adelante.
Exacto.
Y además, Uruguay, ustedes ponen como ejemplo programas de, ¿cómo se llama?, de transferencia condicionada, como el de Brasil, ¿no?, de la Bolsa Escola, que básicamente están dirigidos a la educación primaria. Y, digamos, en Uruguay eso como que no es el, por lo menos en general, tal vez sí en casos de, como de la crisis, ¿no?, donde para salir de la crisis hubo una cantidad de gente que tal vez hubo que apoyarla en ese sentido. Pero entonces, ¿cuál es la recomendación para países que no están en ese, digamos, estado crítico?
Naturalmente, usted tiene razón en que estas digamos, visiones regionales tienen que acondicionarse a las especificidades, a las condiciones concretas de cada país. Aquí lo que mostramos es que hay dos variables que inciden en cuál debe ser la mezcla de políticas. Uno, el nivel de desigualdad. En ese sentido, aunque Uruguay es el menos desigual de los países de América Latina, es mucho más desigual que los países europeos o asiáticos, y entonces de todas maneras tiene que preocuparse del tema. Y lo segundo, el nivel de ingreso per cápita. Lo que vemos es que cuando los países son muy pobres, como Honduras, por ejemplo, aunque sean un poco desiguales, realmente lo que necesitan es crecer, porque la redistribución no les va a dar mucho. Pero países ya como en el otro extremo, en América Latina, como Argentina o como Chile, con un nivel de ingreso mucho más alto y mucha desigualdad, tienen que combinar mucho políticas de crecimiento con políticas de redistribución. Uruguay estaría en una situación intermedia, porque tiene un nivel de ingreso per cápita alto, un nivel de desigualdad no tan fuerte como el de Argentina y Chile, pero de todas maneras mayor que el de otras regiones del mundo. Ahora, hay especificidades. Cuando hablamos de las transferencias condicionadas, no necesariamente son para atender el problema de la educación primaria. Eso en el país que la tiene. En Uruguay, pues, el problema es terminar la secundaria. Entiendo que solo cerca de un 60% de los alumnos están terminando la secundaria y de que pocos hijos de familias pobres están terminando la secundaria. Entonces ahí claramente hay un problema que hay que atacar. El otro problema que entiendo que hay es que en Uruguay, como en el resto de América Latina, ha habido muy poca preocupación por los primeros años, por los años de infancia. Y hoy día sabemos que esos años son absolutamente esenciales para igualar las oportunidades en la vida. Entonces, tener un énfasis mucho mayor en los programas de infancia, de preescolar, de atención a la infancia, que es lo que ve uno que tanto en Chile como aquí en Uruguay ahora se está enfocando la atención en ese sector, en esa área donde los niveles de pobreza además son más altos. Aquí en los primeros años de vida, que en los años más altos, cuando uno los mira por ciclo de vida.
Ahora,
entonces hay que adecuar definitivamente, usted tiene toda la razón, las recomendaciones a las condiciones específicas del país.
Pero dejando de lado el factor educación solamente, viendo otros factores que forman parte de este concepto de pobreza ampliado que ustedes manejan en el informe, un instrumento como el plan de emergencia que se está aplicando en Uruguay, ¿encaja dentro de las recomendaciones que ustedes hacen?
Definitivamente, porque un tema que aunque no es un tema central en el estudio, sí se muestra es que las crisis tienden a agudizar enormemente los problemas de pobreza. De hecho, tienden a hacer perder el avance de una década entera en reducción de pobreza. Y si uno no hace algo para ayudar a los que caen en pobreza en ese momento, se les agrava. Algunos de los efectos pueden ser permanentes, porque pueden implicar reducciones de nutrición, sacar a los hijos de la escuela, ese tipo de cosas. Entonces, esas transferencias en el momento de la crisis son muy importantes para ayudar a las familias a que no tengan que hacer esas cosas.
Dice llanamente transferencias en efectivo.
En efectivo, ojalá condicionadas a mantener los hijos en la escuela y a ir a los cursos de salud. Nosotros defendemos el condicionamiento, no una transferencia gratuita.
No, solo quería agregar un detalle. Es que en Uruguay sucedió una cosa singular, que durante la crisis aumentó la matriculación, sobre todo en secundaria, en forma a partir del año 2000 hasta el 2003, debido a que sobre todo los jóvenes, al no tener la posibilidad de ir a trabajar, volvieron a, y una vez que pasa la crisis, esos jóvenes vuelven al mercado de trabajo. Entonces, la opción es hacer esto, estos planes precisan una retribución en, pero bastante importante, porque hay que resarcir a las familias del ingreso que les darían estos jóvenes, y entonces se transforman en programas bastante más caros que el plan de emergencia, en el cual se les da un monto mínimo por familia, además, no por hijo. ¿No? Esa, digamos, es como una preocupación, ¿verdad?, que quería plantearle, en el sentido de, bueno, es que estos planes son necesarios, pero las estrategias de las familias a la hora de la crisis no necesariamente son, digamos, quitar a los niños de la escuela, sino a veces es el contrario.
María Dolores, ¿tu pregunta?
A mí me gustaba enfatizar una parte del trabajo que me parece importante, y quería hacer una pregunta más que nada para que Guillermo explicara. Se habla ahí en repetidas ocasiones de que es necesario apoyar con planes concretos del Estado, especialmente a esta trama de gente que puede haber quedado fuera en la crisis. Pero es importante destacar que se apoya a personas, no productos. Uruguay tiene el defecto de subsidiar bienes y servicios en vez de subsidiar a la gente que necesita comprar esos bienes y servicios. Entonces, un caso que ustedes mencionan en el trabajo, que me pareció muy importante, es el de la Universidad de la República, y hay otros. Tenemos el IVA de la canasta básica lleno de perforaciones. O sea, se subsidian los productos en vez de subsidiar a la gente que compra esos productos. Y me interesaba, porque en el trabajo se llega a esta conclusión, que se despilfarra muchísimo dinero del gobierno, mal, porque terminan beneficiando a los ricos en vez de a los pobres. Y si pudiera profundizar en eso, porque cuando uno dice eso, suena, uno es un desalmado, quiere grabar con el IVA, la leche, y no es así.
Tú tienes toda la razón. Ese ha sido un defecto muy usual en la política pública latinoamericana, pero tiene algunas explicaciones de economía política que quisiera mencionar. Sí, evidentemente lo que uno quisiera es que los subsidios públicos que se dan, como lo tratan de hacer los países europeos, estén realmente orientados a las familias y las personas que los necesitan, que son los pobres, para que ellos puedan entonces demandar los servicios que necesitan. Obviamente hay que tener escuelas para que puedan ir a las escuelas, pero lo que hay que hacer ante todo con las familias pobres es, además de que haya escuelas y maestros, que tengan ingresos mínimos, ese tipo de transferencias que les permitan mantener a los hijos en la escuela, y que los obliguen a mantener a los hijos en la escuela. Con la universidad se ha cometido un error tradicional en América Latina que nosotros hemos tratado de explicar, y de esto es difícil de explicar. En realidad, de verdad, sobre todo para quienes venimos del medio académico como yo, que he sido profesores, investigadores, y que nos hemos beneficiado de los grandes subsidios del Estado en esta materia. Pero hay la equivocación de decir, hay que dar grandes recursos públicos a la universidad y que sea gratuita para que los pobres puedan estudiar. Al haber hecho eso, descuidamos el haber invertido lo suficiente en primaria y secundaria para que todos los muchachos puedan salir de secundaria con educación de calidad y tengan de verdad la posibilidad de ir a la universidad. Y por lo tanto, las familias pobres, que en América tienen promedio, el hijo de una familia pobre, solo un 15 a 20% de los hijos de familias pobres salen de la secundaria en América Latina, que es más alto en el mundo, pero no es demasiado más alto. Yo no sé cuál será el porcentaje aquí. Entonces, evidentemente, la mayoría de los hijos de familias pobres no se pueden beneficiar de esa gratuidad. Sería mejor que uno asegurara que todo el mundo sale de secundaria con calidad, y que a través de créditos y de becas específicas a estudiantes talentosos de familias pobres, o de sus familias, o a las familias, pues pudiera todo el mundo tener acceso a la universidad. Los países que han ampliado rápidamente el acceso, los niveles educativos, Esa es la estrategia que han seguido. Asegurado que todas las cortes de niños salgan de una secundaria calidad y que con crédito y becas también, de todas maneras, hay recursos que apoyan a la universidad, por supuesto, sobre todo para los procesos de innovación y todo eso. Es un problema de balance. De manera que estamos totalmente de acuerdo con lo que tú dices, y lo mismo con el tema tributario. Con frecuencia, en el tema tributario se dice todo lo que consume el pobre hay que grabarlo. Pero bueno, resulta que sí, el pobre puede consumir, puede ver televisión, pero resulta que electrodomésticos, bueno, los tenemos los otros, ¿verdad? Entonces, si los electrodomésticos se quitan de la...
Además, ¿cuáles son las elasticidades en los mercados?
Claro, sí.
El legislador no sabe qué es la elasticidad.
Sí, sí.
¿Cómo es eso, Javier?
Sí, bueno, depende de quién es el que paga el impuesto, no es el que el legislador pone la ley. Hay elasticidades de demanda y de oferta en los mercados de bienes que hace que un impuesto se traslade o no se traslade al consumidor.
Uh-huh.
O sea que es absurdo. No tiene ningún fundamento.
Se nos está terminando el tiempo para las preguntas al doctor Perry, porque su agenda sigue y ya tiene que concurrir a la próxima actividad. Javier, una pregunta más, quizás. Si con
sí, el... yo quería, no, más que una pregunta, una reflexión. Yo coincido con el doctor Perry en que tanto estos organismos como quienes hemos estado del lado de hacer políticas económicas en estos países, hemos puesto énfasis en lo que son condiciones necesarias, pero no suficientes. El tema de las instituciones, el tema de la apertura, la política macro ordenada, el clima de negocios. Y esto razonablemente hay que complementarlo con programas. Uruguay tiene la especificidad de que siempre ha sido, no solo ahora, después de la crisis, el país más aventajado en ese sentido, donde hubo los mejores indicadores de inversión social, todos los indicadores históricos de la CEPAL lo muestran, y todo lo que hacen los organismos como en el que usted está. Pero yo creo que también habría que ayudar con una mayor transparencia presupuestal. Yo creo que el gasto es el instrumento idóneo para estas cosas, y en nuestros países, y en nuestro país en particular, hay muchos subsidios y muchas exoneraciones y perforaciones del sistema tributario que no están explícitas y que consumen recursos. Y que si los legisladores tuvieran que levantar la mano para votarlas, no sé si lo harían. Creo que por ese lado es que en el futuro nos tendrían que tratar de ayudar con técnicas y con programas al respecto. Y después lo otro es la inversión en capital humano. Es decir, no es con cualquier inversión que se sale para mí. Porque una inversión intensiva en maquinarias, en equipos, bueno, puede ser ahorradora de mano de obra y no puede sacar a la gente de la pobreza, quizás. En cambio, un país como el nuestro, que es intensivo en mano de obra, precisamente, cuya función de producción tiene menos capital fijo y mucho más capital humano, bueno, yo creo que por ese lado está la cosa. Paradojalmente se dice, y todos los uruguayos asumen, que en Uruguay se invierte muy poco. Yo discrepo, yo creo que se invierte muchísimo, pero hay que leer bien cuál es la inversión que se hace.
¿Doctor Perry?
No, muy de acuerdo con esto. Yo pienso, ya que esta es la intervención final, que Uruguay...
Ah, no, creo que hay tiempo para una pregunta más.
Gabriel. Dos en uno. No, rápidamente, el papel que ha jugado el Banco Mundial en nuestros países ha sido destacado en los 90, ¿verdad? De manera de que, mucho más que un banco que da créditos, ha sido un generador de políticas. De manera de que muchos de los resultados poco satisfactorios que ha tenido América Latina se deben a razones propias, etcétera, pero también a las políticas que ha impulsado el banco a lo largo de los 90. Y yo, a cuenta de mayores comentarios, en este informe me gustaría que destacara un par de aspectos que están planteados. Uno, cuando se refiere a los problemas en términos de recaudación fiscal que tienen los países de América Latina en relación a la debilidad que tienen en la captación de impuestos a la renta de las personas físicas y a la debilidad que tienen en América Latina los impuestos a la propiedad. Y el segundo, si pudiera dar algún elemento que tiene que ver con el tema de la distribución del poder, que también en parte está tocado aquí, que la distribución del poder en América Latina está también asociado a los pobres resultados que han tenido para los pobres, el dinamismo, por ejemplo, que ha tenido la economía en parte de los 90.
Doctor Perry.
Bueno, yo hasta el año 96 estaba del lado de quienes estábamos haciendo políticas en nuestros países latinoamericanos y por lo tanto me considero personalmente responsable de los aciertos y de las equivocaciones que cometimos en mi país en estos temas y en otros.
Entonces,
pero,
ministro, por ejemplo.
Sí, pero creo que tanto quienes estuvimos haciendo política económica en América Latina como las entidades internacionales hemos ido en un proceso de aprendizaje. Realmente, en un momento dado, como reacción a un intervencionismo estatal excesivo que estaba ahogando las fuerzas económicas y a un proteccionismo excesivo que nos había impedido beneficiarnos lo suficiente del auge que había tenido la economía mundial a partir de los 50, como se muestra en este trabajo, pues tuvimos la razón de decir, tenemos que cambiar ese rumbo, tenemos que integrarnos mejor en el mundo, tenemos que mejorar las políticas, pero no le pusimos suficiente cuidado en ese momento a otra serie de temas, como las instituciones, la relación de la política social con el crecimiento y sobre todo esos temas de pobreza y crecimiento. Y lo hemos ido reflexionando sobre eso, comprendiendo mejor y, digamos, completando la visión de cómo se debe hacer mejor el desarrollo. Sobre el tema tributario, yo diría que en eso también hemos aprendido que así como el mercado cumple una función esencial y realmente el crecimiento económico depende de la dinámica y la iniciativa privada y que uno genere un ambiente apropiado, estimulante para la iniciativa privada, lo que llamamos un buen clima de inversión, el Estado tiene un papel absolutamente central en dos aspectos que lo subrayamos acá. Uno, en asegurar la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, a la salud, a la infraestructura en la región, etcétera, para que todo el mundo pueda, como decía al principio, beneficiarse y contribuir al crecimiento económico. De manera que esa tarea de hacer igualdad de oportunidades no solamente tiene un sentido de equidad, lleva a más crecimiento económico. Pero además es redistribuir en algunas ocasiones hacia los más pobres, para que puedan salir de esas trampas de la pobreza, inclusive con transferencias de ingreso condicionadas. Y eso se hace, tal y como decían aquí los compañeros, fundamentalmente a través del gasto. Eso es lo fundamental. Los países que redistribuyen mucho lo hacen esencialmente a través del gasto. El sistema tributario debe ser efectivo en recoger recaudos. Y sí, uno puede hacerlo un poquito más progresivo, por ejemplo, recaudando impuestos de renta sobre personas naturales, que somos en general muy malos en América Latina. Yo creo que el cambio que aquí se está proponiendo en Uruguay en ese sentido va en la dirección correcta, un impuesto sencillo de administrar para personas naturales, porque cuando uno lo hace muy complicado no lo administra nadie, y que se pueda de verdad cobrar, eso me parece que va en una dirección apropiada. Uno puede mejorar la tributación sobre la propiedad real, digamos, eso es clave para el financiamiento municipal y para otra serie de cosas. Pero finalmente los grandes recaudadores sí son impuestos como el IVA, y uno tiene que usarlo, tiene que simplificarlo. Estas defensas de exenciones, normalmente hay siempre algún interés productivo detrás de esas exenciones, que se dice que es por los consumidores, pero tal y como tú lo decías, ese no es normalmente realmente lo que está detrás de eso. Solo para finalizar, yo quisiera decir que una implicación de ese trabajo es que países como Uruguay, que han hecho una inversión importante en capital humano en el pasado, en mejorar sus instituciones, están mucho mejor, en una mucho mejor posición que otros para aprovechar bien las oportunidades que abre el comercio global. Y que por lo tanto, en la medida en que puedan tener mucho más acceso a otros mercados, posiblemente la tasa de crecimiento de un país como estos va a ser alta y sostenida. Lo estábamos viendo la semana pasada en Chile con los analistas chilenos. Ellos estaban subrayando que una parte de la implicación de este trabajo ellos creen que es cierta, que es que el hecho de que Chile, antes de hacer la apertura comercial, había invertido mucho en capital humano, en mejorar sus instituciones, facilitó que cuando se hizo la apertura pudiera tener un impacto de crecimiento muy importante. Entonces, yo creo que estos son, digamos que Uruguay está en una muy buena situación y tiene que seguir progresando en los sentidos en que estamos diciendo, tal y como decía aquí la compañera, que hay que ir concentrándose en los problemas que subsisten, en cómo lograr que todo el mundo acabe en una secundaria de calidad, en atender mejor a la infancia, en temas de esta naturaleza.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con el doctor Guillermo Perri, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, a quien ahora sí creo que el tiempo se le terminó, le están esperando a las 10 de la mañana para la próxima actividad. Le agradecemos que nos haya visitado.